Puesto, es el momento de saludar a Hernán Peláez para el análisis. Hernán, en el servicio que ofrecieron ustedes ayer, emocionante, como siempre. Sí. A mí me dio la impresión de que se cumplió lo que usted sugirió por la mañana. Es decir, que a James hay que darle estatus de estratega, de pensador, de diseñador de las jugadas. Y eso fue lo que pasó, ¿no?
Pues, con los buenos días a los oyentes, y después de oír a Martín hablando de los impíos, un término casi de los años, bueno, de los impíos, yo creo que simplemente James Rodríguez mostró esa faceta que se le conoce y se le reconoce, y que a veces yo no sé por qué se la cuestionan. No, que es que no corre, que no, que mire, que es que no hay... Ayer ayudó inclusive en una acción llegando hasta su propia línea del fondo a ayudar a colaborar en el primer tiempo con Mojica, que la estaba pasando, con Mojica no, con Machado, que la estaba pasando regular, no más frente a Rafinha. Pero lo que yo le había advertido, Julio, y eso es porque uno pues lo ha visto, es de jugadores que uno le dice, mire, le doy este balón, le doy este utensilio, por favor utilícelo, y él sabe qué hacer con esa pelota. Vuelvo y digo, porque hay muchos jugadores que reciben el balón y se sienten encartados, hay otros jugadores que reciben el balón y lo sueltan ahí mismo porque no saben qué hacer, se atortolan los tipos. Este la recibe, mira y genera, y por lo menos va adelante una jugada. Cuando él recibió, él ya sabe a dónde tiene que ir. Esa ventaja la tienen muy pocos jugadores en el fútbol de hoy. De todas maneras, yo creo que el partido de él, pues muy bueno. Lástima que los compañeros, algunos, no lo ayuden. Es que a veces uno necesita un hombre que le dé la mano, lo apoye, y hay jugadores que no están en su momento. Yo me refiero a, no que esté jugando mal, ni que sea mal jugador, no está en su momento. Lucho Díaz, que creo que está pagando precio a la temporada hecha en Liverpool, no está del todo bien. Arias, que venía jugando muy bien en Fluminense, también debe estar en... No digo agotamiento, porque eso es normal, saturación más bien, y están en ese momento, ¿no? Pero con lo poco o mucho que haga James Rodríguez, se orienta el trabajo de la selección colombiana. Es una dependencia de él, porque si usted revisa ayer, tiros libres, centros, maniobra en el gol, siempre está en todas las jugadas donde Colombia crea algo. Y hoy, Julio, hay una novedad grande. Fíjese usted que Dorival Junior, el técnico de Brasil, le reclama al VAR por un penalti que según él no sancionaron a favor. Pero también hoy, sobre todo en Argentina, que le tienen su tirria a la selección brasileña, dicen cómo es posible que los del VAR, por una línea mal trazada, hayan invalidado una acción de gol de Davinson Sánchez. O sea, si Dorival reclama penalti, de este lado se reclamaría el fuera de lugar mal sancionado contra Colombia. En eso vamos mano a mano, y una vez más se demuestra que el VAR es bueno. Los que no son muy buenos son quienes lo manejan o lo interpretan, Julio.
Hernán, yo le quiero preguntar, pues claramente se habla mucho de James, pero a mí me sigue impresionando lo de Daniel Muñoz, y sobre todo pues ese lateral goleador que tenemos, que los últimos 7 partidos ya lleva 3 tantos. Antes no había anotado con la selección Colombia en más de 40 juegos, y le quiero preguntar por qué neutralizó a Vinicius totalmente, además de ser determinante con ese gol. ¿A qué se debe ese gran crecimiento que ha tenido Daniel Muñoz, exponencial tal vez en la última temporada? Porque usted hablaba de saturación de Lucho Díaz, pero Daniel Muñoz también jugó toda una temporada en la Premier con el Crystal Palace, y es impresionante el nivel en el que está.
Sí, atraviesa un gran momento el hombre de Amalfi. Ayer saludamos a los oyentes de Amalfi en Antioquia, de donde es oriundo Daniel Muñoz, que en ese aspecto recordemos a Carrasquilla, el del dueto antaño. Pero bueno, no, yo creo que es más, él es compañero de Lerma en el Crystal Palace, y si usted nota, Muñoz está muy arriba en rendimiento respecto a Lerma, que no lo hace mal, pero Lerma también acusa un alto volumen o un peso del trajín de la campaña. En cambio, este muchacho tiene, no sé, o hizo muy buena pretemporada, o no sé qué, pero de todas maneras es el jugador que con más sorpresa llega en el ataque de Colombia. Fíjese que él ha hecho ya 3 goles en apariciones, para usar un término de Martín, en apariciones fantasmales, cuando nadie lo espera, él aparece y ya marca gol, y eso demuestra que está en el nivel que exige el fútbol de la competencia, ¿no? Hay otros jugadores que quisieran estar en el nivel, pero no lo logran. Ahora, es un jugador tan atrevido que él tenía como misión marcar a Vinicius. Claro que aquí entre los Vinicius también se ayudó porque hizo muy poquito, pero bueno, él tenía esa obligación y por esa misma razón uno diría, no, pues es que Muñoz no puede pasar al ataque porque está pendiente de Vinicius. Y sin embargo ahí cuando usted revisa la acción de gol, a su espalda, a la espalda de él no hay nadie, no está ni Wendel, mucho menos Vinicius, no hay ningún volante, o sea que él sorprendió a medio equipo brasileño porque apareció libre y solitario para el gol del empate, ¿no? Así que yo creo que si James es el hombre más inteligente que tenemos, el más capacitado para organizar, yo creo que el más oportuno para acompañarlo, para llegar a zona de gol en este momento es Daniel Muñoz, por encima inclusive de delanteros. Pero Muñoz tiene, no sé, ¿cómo le dijera yo? Adivina cuándo debe aparecer y aparece allá arriba para ejecutar, para marcar. Ese es el mérito de un lateral que, como le digo, tiene 3 goles recientemente en su campaña en Colombia y es titular inamovible en ese puesto, ¿sí?
Hernán, quiero ir con algo que usted menciona, cuando el golazo de Brasil, y además porque nosotros veníamos en ese momento del tiro libre también espectacular de James que pega en el palo, y muy poquito después llega el golazo de Brasil, y usted le pide al equipo, bueno, que a esto no es para ponerse a quedarse ahí, ni a no reaccionar, y hay que mostrar lo que hay que mostrar, y lo que me impresiona es que el equipo mostró lo que había que mostrar, y yo no recuerdo muchas veces... Y usted que tiene la memoria futbolera más amplia del país, muchas veces en que Colombia, y acá tengo las estadísticas, haya duplicado a Brasil en oportunidades de gol. Porque nosotros tuvimos 6 disparos afuera y en esos hay disparos afuera hay 2 que eran desde adentro y 6 disparos a puerta. Y Brasil tuvo 3 afuera y 3. O sea, duplicamos a Brasil en oportunidades de gol. Y aunque la posesión al final estuvo compartida, porque es casi 50-50 en el tema de posesión, la de Colombia siempre fue una posesión más profunda. Así que yo pienso que no muchas veces una selección Colombia ha mostrado este tipo de superioridad frente a una selección brasileña.
Y Félix, con los buenos días. Y además recuerde usted que la última... en el Metropolitano fue victoria de Colombia sobre Brasil y ahora le empatamos a Brasil, o sea, ya hemos mejorado. Si había algún complejo de este grupo, que no creo que lo hubiera, pero si lo hubiese, ya lo superó Colombia. Ahora, hay un detalle, no sé si usted en los remates de Colombia incluye, claro, porque fue desviado, el desperdicio que tuvo Borré en el cierre del
partido. No, claro. Y ese cuenta como disparo afuera y fue en 5-50.
Y ese era disparo adentro, pero bueno, sí. Pero hay un detalle que hoy, fíjense cómo es el fútbol, en Brasil hoy, y este dato me sorprende, hacía 49 partidos, 5 años, que la selección brasileña no hacía un gol de tiro libre en juegos de selecciones. El último lo había hecho Coutinho en un partido contra Corea hace 5 años. Es decir, en Brasil eso sí que les llama la atención, porque si algún país o algún fútbol tuvo cobradores eximios de tiro libre fue Brasil. Pues mire usted, Coutinho hace 5 años había hecho el último. Ahora lo hizo Rafinha, que lo hizo muy bien, y tengo que volver a refrescar un dato. En el gol de tiro libre no hay ninguna culpabilidad del arquero que se tiró.
La alcanza a tocar.
Nunca.
La alcanza a tocar.
Pero acuérdese que en el manual de los arqueros le dicen a uno, si la pelota pasa por encima de la barrera, maestro, eso es mérito del cobrador.
Pero es que el mérito incluso es que Vargas la toca. Obviamente va tan arriba que no le alcanza a poner la mano y además porque iba fuerte, colocada y fuerte.
Pero bueno, está bien, nos hicieron el gol, pero la tapada que hizo Vargas en el cierre del partido fue la tapada del primer puesto. Ese tipo, reacción impresionante, reflejos. Pero lo que sí me llama la atención, fíjense que ayer hablaban, y no sé de dónde salió, propusieron que iba a haber un comparativo entre los número 10, James y Rodrigo. Ni parecido. Rodrigo no es ningún número 10, él es un extremo, pero bueno, tanto así que lo sacaron.
Tiene 10, pero no es.
Ah, sí, sí.
Es más, yo creo que, Hernán, a esta altura de la Copa, James es la figura de la Copa. en general.
Sí, además con otro detalle, por encima de jugadores que ayer, por ejemplo, si usted preguntaba en el ambiente, digamos, internacional, bueno, ¿quiénes van a ser los protagonistas? Hubieran contestado Vinicius y Luis Díaz. Ni Vinicius ni Luis Díaz. En eso se dieron la mano. Lejos es James Rodríguez, y veo que a Julio le caló mucho aquello de que no corriera tanto. No, es que la que tiene que correr es la pelota y la inteligencia del tipo para jugar, y en eso sí, James, en este momento. Es más, hoy en Brasil fustigan al pobre técnico de Sao Paulo, a Luis Ubeldía, porque le dicen, ve que sí puede jugar, ¿usted por qué no lo pone en San Pablo? Al hombre le tocará inventarse alguna disculpa, pero claro, le están cobrando que James, ¿por qué en un torneo internacional y en una Copa América rinde lo que rinde, y por qué en San Pablo no? Bueno, eso será problema del señor Ubeldía, pero lo que quiero destacar es que sí es feliz, yo creo que si hiciera un puntaje, porque grandes goleadores no hay, ¿no? A quién, bueno, de pronto Darwin Núñez pudiera ser otro, bueno, pero yo creo que en este momento el jugador de la Copa es el amigo James Rodríguez. Y le dejo un detalle, Félix, para que lo piense. ¿Sabe usted cuál va a ser el árbitro del partido Argentina-Ecuador? El nefasto Antonio Matonte, el mismo del primer partido que tanto, ¿no?, ayudó a Argentina.
Sí, Hernán, es que mire el cuadro por donde mandaron a Argentina. Está no, claro que quieren tener a Messi en la final, más allá de los méritos que tengas en la selección y Messi. Pero el cuadro de Argentina es increíble. Además, ni siquiera lo cruzaron. Entonces, ¿se puede repetir un partido de fase de grupos en semifinal como le puede pasar a Colombia? Porque si Brasil le gana a Uruguay, vamos otra vez contra Colombia. Porque querían evitar que por el lado de Argentina se fuera un Brasil, se fuera un Uruguay, y entonces lo clavaron todo por ese lado.
Bastante inclinada la balanza, pero hombre, hagan las cosas con disimulo, con decoro, vuelven a poner a un árbitro que fue cuestionado, ¿no? Pero bueno, de todas formas, por el lado de Colombia, llegamos al primer lugar, el partido es contra Panamá, teóricamente debemos avanzar sin problema, pero aquí viene nada de confianza ni cosas de esas, ¿no? Recuperar los jugadores. Lo que sí veo en Colombia, Félix, es que tiene dolor de cabeza el técnico en el puesto de lateral izquierdo. Jugó mal Machado, jugó bastante bien Mujica en el segundo tiempo, que no lo había hecho en el partido primero. Pero ahí lo veo al hombre, no sabe realmente cuál debe ser. Porque en el lado de Daniel Muñoz no hay ninguna discusión. Ese va a ser es el titular, ¿no?
Oiga, doctor Peláez, hablemos del caso de Rafael Santos Borré. Usted señalaba pues el gol que se comió en el partido de ayer y no parece estar pasando por un buen momento con la selección Colombia. ¿Usted cree que Lorenzo le tiene que dar más minutos para que se coja confianza o llegó la hora de darle la oportunidad a Miguel Ángel Borja?
Pues hombre, yo creo que injusticia, si llevaron a Borja, pues por lo si no lo ponen contra Panamá, no lo van a poner más adelante, es decir, no va a esperar, como decía Belis, que nos toque otra vez de pronto Brasil. Yo creo que el partido para refrescar el grupo es este que viene con Panamá, no es que sea para minimizarlo, ¿no? Pero yo creo que ahí sí deben aparecer algunos jugadores que no han tenido tiempo, ¿no? Yo creo que Borja es uno de ellos, y Córdoba hizo un buen trabajo, pero Borré tiene eso, Borré de pronto hace su gol, es un hombre que la jugada donde aparece absolutamente solo, era para gol, claro, le pegó mal a la pelota, o le vino mal, no sé, pero era opción de gol, de manera que sí, si se le ha dado chance a Córdoba y ha respondido. Borré, ya sabemos que tradicionalmente es hombre de plena confianza de Lorenzo, hombre, pues darle la oportunidad a Córdoba. A Borja no sobra, me parece que el partido frente a Panamá, por ejemplo, en el medio vamos a tener obligación de mover la pieza de Lerma. Lerma está suspendido, entonces ahí el técnico no sé si jugará con Mateo Zuribe y con Ríos o qué otro trabajo puede organizar allí. Carrascal, por ejemplo, jugó unos minuticos, pero yo creo que sí va a aprovechar para mover un poco. No se extrañe si Mina, por ejemplo, va de titular en el próximo juego por Davison contra Panamá. Es como el banco de descanso, va a ser el juego contra los panameños. Pero no sé si descansar, no creo que ponga a descansar a James. Usted no puede darse el lujo de, si está en su momento hay que aprovecharlo y sacarle lo más que se pueda, ¿no? Eso es lo que veo por encima, Lucas.
Pues Hernán, estaremos pendientes entonces del encuentro con Panamá, que no debería tener, bueno, en el fútbol nunca se sabe, pero uno creería con mucha ignorancia que no debería tener mayor tropiezo. Sin embargo, estaremos pegados a la espectacular transmisión que están haciendo en el servicio que prestan para W Radio.